Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Continuamos con presentando y visualizando, ¿no?, el contenido de esas candidaturas de las diferentes fuerzas políticas que concurren a estas elecciones hacia el 26 de junio. Recordemos, unas nuevas elecciones tras 4 meses de intentos de gobierno. Y hoy le toca a la formación naranja. Hoy tenemos con nosotros al cabeza de lista, al Congreso de Ciudadanos por Huelva, Manuel Repiso. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de tenerte aquí con nosotros y darte a conocer, porque, bueno, como digo, eres una de esas nuevas caras, aunque las pasadas elecciones del 20D ibas en el puesto número 3, también te presentabas en la lista al Congreso. Y bueno, y además eres el afiliado más antiguo de la agrupación de Huelva, sí, vamos, sí. Que la gente lo sepa.
Sí, anecdótico. No soy el más mayor en edad, pero sí soy el más antiguo en afiliación, sí.
Bueno, ¿quién es? Cuéntanos un poco algo de ti.
Pues yo soy un joven abogado. Terminé hace 4 años la carrera y llevo ejerciendo desde ese tiempo. Y bueno, siempre me han encantado los proyectos, los grandes proyectos como el de Ciudadanos, y me uní a Ciudadanos sin haber agrupación aquí, porque todavía se estaba extendiendo a nivel nacional, pero yo quería colaborar de ese proyecto. Todavía no tenía pensamiento de que esto iba a llegar a tanto y tal, pero me animé, y bueno, sigo aquí colaborando, sigo...
Uh-huh. Además, con mucha fuerza, mucha ilusión, porque esta formación además se encuentra en expansión, ¿no?, en Huelva. Ya cada vez sí. Hay más grupos, más agrupaciones.
Hemos multiplicado por 3 las agrupaciones en la provincia de Huelva. Se están animando muchísimos afiliados, cada vez tenemos muchísimos más y se ve. Sobre todo, además, a nivel andaluz también. Nos hemos expandido súper rápido.
Bueno, nosotros sabemos que en estos 4 meses no Ciudadanos, la formación no ha estado quieta, ha intentado, ¿no?, evitar sobre todo que lleguemos a lo que estamos ahora asistiendo, a estas nuevas elecciones. Y aunque se firmara ese acuerdo de gobierno con el PSOE, aunque se cediera en muchas de esas propuestas electorales, al final no se consiguió formalizar un gobierno. Por lo tanto, nos toca también hacernos la pregunta y hacerosla, ¿no?, y trasladarosla a la formación naranja, porque vosotros decís que estáis convencidos de que no todas las fuerzas políticas tienen la misma culpa en ahora asistir a unas nuevas elecciones.
Hombre, cuando la importancia de tener escaño, más de reflejado en su número, yo creo que también es lo que haces con tus escaños. Tú puedes tener muchos escaños y quedarte quieto, como ha hecho el Partido Popular, por ejemplo. Pero nosotros, que partíamos de una situación donde éramos la cuarta fuerza política, nosotros hemos exprimido al máximo nuestros 40 escaños y hemos intentado conseguir un gobierno estable, que es lo que piden los ciudadanos. Los ciudadanos pidieron el 20 de diciembre que no hubiera una mayoría absoluta, que se contara con todas las perspectivas políticas de que hay ahora en la actualidad. Y nosotros hemos querido colaborar en eso, en ese mandato de los ciudadanos. Otros no.
Ahora estamos asistiendo a un tiempo de consenso, de acuerdos. Vosotros más convencidos que nunca que no habrá unas terceras elecciones. Eso sí, el resultado de esta segunda vuelta, como la denominan algunas formaciones, va a ser muy parecido.
Sí, bueno, eso dicen las encuestas, pero tampoco las encuestas no hay que fiarse. La cosa, lo que tenemos claro en Ciudadanos es que si Ciudadanos es decisivo, gobierno va a haber. Si nosotros somos decisivos a nivel de escaño y de fuerza, de convicción, va a haber gobierno. Y segunda vuelta, bueno, catalogarlo como segunda vuelta tampoco, a mí no me parece, son otras elecciones, es un fracaso político. Eso de segunda vuelta es como un segundo
round. Parece que le quieren quitar importancia.
Sí, no, es un fracaso político. Es un fracaso político de los que dicen que es una segunda vuelta, que es Podemos y Partido Popular, que son los que no se unieron.
Y que cuesta a los españoles unos 170 millones de euros. Sí. Que hay que desembolsar cuando la situación tampoco es muy bollante la que vive el país.
No, y además que intentamos llegar a otro acuerdo para rebajar la campaña, el gasto de campaña. por nuestra parte va a ser bastante austero. Creo que somos el partido que más austeridad ha tomado en esta campaña. Pero otros no estaban dispuestos a rebajar las pretensiones que tenían de 12 millones de euros, de 9 millones de euros, que son los grandes partidos como PP y PSOE. Y nosotros, que ya la última fue austera, que en torno a los 4 millones de euros, nosotros aún así vamos a rebajar más la campaña. Esto es ponerse en la situación de los ciudadanos. Nosotros no podemos malgastar el dinero porque unos miren más por sus puestos y sus sillones.
De hecho, vosotros casi conseguís ese escaño en el Congreso, conseguisteis cerca de 30.000 votos, por 6.500 os quedasteis ahí a las puertas de tener pues un diputado. En esta ocasión, bueno, pues asistís ahora, ponéis mucha más ilusión y mucho más fuerza en llegar al ciudadano y ciudadana.
Sí, porque creo que los 4 meses nos ha servido para que a lo mejor los pocos votos que nos sirvieron, que no pudimos llegar, ahora esa gente se decida por nosotros viendo el trabajo que hemos realizado, el empeño que hemos puesto en llegar eso a propuestas. Porque no es llegar a un acuerdo, es llegar a que se cumplan esas propuestas, que se cumplan esos cambios que necesitamos. Entonces creo que esa gente, que creo que los ciudadanos van a valorar eso, van a valorar eso y nos van a dar el impulso esta vez para que tengamos representación y llevemos la voz de Huelva al Congreso.
¿Crees que todavía habrá muchos indecisos a la hora de votar este 26 de junio?
Puede haber muchos indecisos todavía. Ahora la gente sabe más o menos el trabajo realizado por todos los partidos políticos y ahora pues habrá cambios de voto, En general, a lo mejor no cambia tanto, pero a lo mejor se puede dar la circunstancia de que arriba, abajo, ganemos, perdemos escaño.
Lo que sí tenéis es que trasladar ese mensaje, esas propuestas políticas que queréis implantar, porque es de recibo saber que bueno, quedan todavía muchas reformas que hacer, muchas políticas por incluir y sobre todo solucionar muchos problemas. Si nos situamos aquí en la provincia de Huelva, el primero que eso es coincidente con, a nivel nacional, es el generar empleo.
Sí, el generar empleo aquí en Huelva es prioritario porque somos la provincia donde más sube el paro y además somos la segunda provincia andaluza donde más parados hay. Entonces se da la circunstancia de que en el 2011 había menos parados que ahora. Entonces nos preguntamos qué han hecho en el gobierno para la provincia de Huelva. Es un mal que tenemos aquí debido a muchos factores, sobre todo factores de temporada. Nosotros no podemos ir a golpe de temporada, hay que generar un trabajo estable en la provincia de Huelva. Entonces pues nosotros vamos a luchar por eso y eso es lo que va a nuestro proyecto: crear trabajo estable y de futuro para todo el mundo, y digno, remunerado bien. Hay muchas personas que consiguen trabajo, pero consiguen trabajo de una semana o de un mes y ya los quitan de la lista del paro y eso no es real.
Incluso habéis incluido algunos cambios dentro del mismo programa del 20D y entre ellos es el cambio de contrato, ¿no? Ahora apostáis ya no por un contrato único, sino por un contrato estable e indefinido. Sí, ¿qué es un contrato estable e indefinido?
Un contrato estable e indefinido es luchar por quitar la separación esa que hay, la brecha esa que hay de protección jurídica entre el contrato temporal y el contrato estable e indefinido. Aunarlo. Y para que toda la gente tenga la misma protección a la hora del despido. Incluso hemos incorporado un seguro de un 1%, que el empresario, un 1% del salario anual, le va a dar al trabajador en caso de despido, o que lo puede cobrar también en caso de jubilación. Es una mejoría bastante en el mercado laboral, que ahora no existe.
Bueno, pues son así reformas, como digo, propuestas. Lo que sí tenéis claro es que no queréis vender humo, ¿no? Si estáis lanzando estas propuestas es porque son viables y se pueden ejecutar.
Nosotros hemos adaptado a las nuevas circunstancias de 6 meses aquí. Como sabrán la gente, Europa nos ha mandado, nos va a castigar. Entonces nosotros hemos adaptado a las nuevas circunstancias. Nosotros pensamos que los recortes que vendían otros y que incluso siguen vendiendo, porque hace poco el presidente del gobierno en funciones le mandó una carta a Juncker diciendo que no diga nada a los recortes, que ya cuando él sea presidente, que eso todo domina, presidente del gobierno antes de las elecciones, ya habrá recortes. Entonces, nosotros pensamos que los recortes no tienen cabida, porque mientras haya burbuja política, la burbuja política hay que pincharla, y ese dinero que está destinado a puestos inservibles, puestos de chiringuitos de amigos, ese dinero se tiene que reflejar en la ciudadanía, en las inversiones sociales, en las inversiones de sanidad, en trabajo, en formación, en todo eso.
Si se dan o se ponen en funcionamiento esos cambios estructurales, esos cambios económicos, que además tenéis asesores que en esos temas pues os están ayudando a tomar esas iniciativas. Habláis de, a finales de la legislatura, casi 2,5 millones de puestos de trabajo. ¿Estáis convencidos de ello?
Sí, nosotros lo plasmamos, todo lo que está plasmado en el programa de Ciudadanos está perfectamente explicado. Y está avalado por grandes profesionales como en este caso económico es Luis Garicano, ¿no? Es un reconocido, tiene un reconocido prestigio como economista, y nosotros ojalá pudiéramos ser más entusiastas y decir que vamos a crear, en vez de dos, crearemos cinco. Pero la realidad es que a nosotros nos dan dos. Y no vendemos humo, nosotros no podemos vender humo y engañar a la gente.
Si hemos hablado del empleo, podemos tocar otro de los problemas que tenemos en la provincia de Huelva, si te parece. Entre ellos hablamos de la falta de infraestructuras, la falta de conexiones.
Es un gran problema que nos impide, además afecta también al mercado laboral, por un lado, y al turismo, por otro lado. La falta, nosotros consideramos que Huelva está olvidada en temas de infraestructura. Un ciudadano de la provincia de Huelva no puede tardar a su sierra, ir a su sierra desde la costa 2 horas. Eso es impensable. O ir a una ciudad como Sevilla, que es vecina, tardar en tren 1 hora y media. Nosotros, mientras un gobierno anterior se han dedicado a hacer aves vacíos y sin pasajeros, y aeropuertos vacíos también sin aviones, aquí en Huelva se le ha olvidado. Y no nos han hecho carreteras, no nos han hecho vías de tren de alta velocidad, no nos han hecho puentes en condiciones. Cuando
es que la provincia de Huelva es la gran olvidada de los gobiernos que han pasado.
De España, tenemos un efecto rincón y no han luchado para compensarlo. Y vamos, nosotros, mi lucha personal y de Ciudadanos Huelva es que eso se acabe y consigamos una infraestructura y unas comunicaciones de verdad adecuadas para la provincia de Huelva.
Incluso aprovechar esas oportunidades o esas potenciales, ¿no? Potencialidades que tiene Huelva. Hablamos de esas conexiones marítimas y precisamente por estar con esa cercanía con Sevilla, aprovechar esas sinergias, ¿no? Con el puerto de Huelva,
sí.
Y
nosotros consideramos que el puerto de Huelva tiene que ser, en cierto modo, también el puerto de Extremadura. Tenemos que aprovecharla, pero ahí también entra la cantidad de horas que se llega con la conexión a Extremadura, con la Ruta de la Plata, eso influye. Porque ahora Extremadura utiliza más el puerto de Sines en Portugal que el puerto de Huelva. Nosotros tenemos que ser el puerto de Extremadura y tenemos que pelear por eso. Y tenemos que, todas las infraestructuras que nosotros reclamamos, es que no solamente generaría empleo y calidad, sino emplearía futuro para la provincia. Crearía que aumentaría el turismo, todos, nos abriríamos al mundo.
Ya que hablas de turismo, ¿cómo promocionar a la provincia? ¿Cómo podemos ampliar esa oferta turística? ¿Qué podemos ofrecer?
Pues podemos ofrecer, en primera instancia, pues podemos ofrecer lo que, aparte de las comunicaciones, pues podemos ofrecer una imagen mejor de las playas, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad nosotros vamos a golpes de temporales y el gobierno prácticamente lo arregla parcheando. Nosotros queremos una solución para que las playas estén siempre mantenidas. Tenemos que luchar para que el turismo rural, que ha descendido al primer puesto de valoración por los turistas, ha descendido al 35%, que se reactive el turismo rural. Nosotros tenemos que luchar por todo eso.
Si hay un colectivo que se ve más afectado en estos años, son los jóvenes. ¿Cómo lo han pasado los jóvenes?
En eso me incluyo yo, porque los jóvenes... No, yo estoy rodeado de amigos y familiares que tienen, son jóvenes, son mayores de 25 y menores de 35, que se han tenido que marchar. Nosotros nos hemos formado, yo me he formado, yo he estudiado. Y yo he tenido que vagar por ahí como eterno becario en algunas ocasiones, cobrando 400 euros y por multitud de horas. Hay amigos míos que están súper formados, que son doctores y que están trabajando fuera, en Alemania, incluso ni siquiera de su trabajo, pero es que aquí no tenían ninguna oportunidad. Entonces nos sentimos bastante maltratados los jóvenes, ¿no? La ministra de Trabajo o de Desempleo, que además es de aquí de Huelva, nos llamó que nosotros hacíamos en movilidad internacional. Yo se lo puedo decir en primera persona cuando la vea. Bueno, creo que no la voy a ver por aquí, por Huelva, porque no se acerca, pero si la veo le diré que es de movilidad internacional nada, que se llama emigración. Eso es emigrar.
Siempre estáis hablando de que hay que llegar a acuerdos, estamos en un momento de cambio, un cambio de país, incluso hablamos que tenemos que ya familiarizarnos, que no va a continuar ese bipartidismo, ya ha cambiado por completo el escenario político de España, y por lo tanto es necesario pactos nacionales. Y entre ellos habéis hablado de tanto el Pacto Nacional por la Educación como por la conciliación.
Sí, nosotros creemos que el Pacto Nacional por la Educación es es lo más importante que llamamos el programa. Creo que si Ciudadanos solamente pudiera tener una propuesta o opción a hacer una propuesta, sería esa, sería hacer el Pacto Nacional por la Educación. ¿Por qué? Porque siempre se ha utilizado la educación como arma arrojadiza entre diferentes partidos políticos. Y no se puede luchar con algo tan importante como el futuro de la gente aquí en España. Creemos que debe mirar a una generación entera y no a una legislatura, para que en la próxima legislatura lo cambie otro partido. No, tenemos que consensuar ese pacto y que toda la educación sea siempre igual para todos.
Albert Rivera nunca se esperó, ¿no?, que el PP y el PSOE no se dieran ni la mano, ni buscaran esa posibilidad de acuerdo.
Ni Albert Rivera ni yo. Porque yo, por ejemplo, lo veo, desde mi perspectiva personal, lo veo bastante infantil. Que tú no puedas sentarte con alguien que no piensa como tú, pero... Y hablar de temas, hablar, solamente intentar conciliar, porque hay muchísimos millones de españoles que no piensan iguales, pero están juntos y viven juntos y sufren juntos las calamidades que nosotros, que los partidos políticos consienten. Entonces, es el primer error que debemos solucionar, que se den la mano. Y lo verdaderamente difícil, ¿eh?, es mantenerte en tus principios, pero bajarte a la arena y ceder para consensuar y lograr acuerdos. Eso es lo difícil ahora, ¿no? Creo que lo valorarán.
Por eso en esas propuestas electorales se han incluido esos cambios, esas medidas que en esta ocasión sería más fácil pactar, ¿no? Y hablamos incluso de que habéis incluido el incremento de medidas sociales para intentar recuperar esa clase media trabajadora.
Sí, porque nosotros creemos que... Bueno, creemos no. Tenemos el dato primero de que 3 millones de personas en este país han perdido la condición de clase media y tenemos que recuperarla de alguna manera. Y además debemos... aunar fuerza a todos los partidos políticos para que las medidas sociales lleguen a todos por igual. Nosotros lo que queremos es un plan nacional para que esos servicios sociales estén repartidos por España de igual manera, que todos los españoles tengan los mismos beneficios sociales y además asegurarlo. Eso se trata de colaborar ayuntamientos, comunidades autónomas, gobiernos, todos luchar por eso.
Quizá una de esas reformas que queréis hacer y que peor caló era la eliminación de las diputaciones provinciales. Eso lo habéis, aunque lo mantenéis, pero lo habéis suavizado, ¿no?
Bueno,
que no va a ser en todos.
No es eliminar las diputaciones en general, es descargar de puestos políticos esas diputaciones y que ese dinero que se ahorra en las diputaciones se invierta en los ciudadanos. 6 de cada 10 euros del presupuesto de las diputaciones se gastan en la propia diputación y no llegan a los ciudadanos. Entonces, habrá que compensar a la gente que paga impuestos y que quiere que ese dinero se reinvierta en sus municipios y no en cargos políticos. Nosotros estamos dispuestos a pinchar la burbuja política, que es lo que lastra a este país económicamente.
Habláis de regeneración política, que eso es lo que, precisamente donde el dinero más se demuestra que no está bien gestionado, pero también habláis de reformas de la Constitución.
Sí, porque, por ejemplo, para eliminar el aforamiento. Creemos que los políticos y los ciudadanos, los políticos no pueden estar por encima de los ciudadanos en temas como la justicia. Los aforamientos hay que limitarlos para que si un ciudadano va a primera instancia, un político, por lo que haya hecho, también vaya a primera instancia. Después, nos consideramos el adalid contra la corrupción porque nosotros impedimos en que cualquier lista, tanto como en un pacto como en la nuestra, vaya a alguien que esté imputado. Es una forma de preservar la honradez de un partido político.
¿Piensas que la ley electoral existente en la actualidad os ha perjudicado?
Nos ha perjudicado porque casi tenemos los mismos votos que Podemos, por ejemplo, y tenemos menos escaños. ¿Que hay que reformarla? Sí. ¿Que no les interesa partidos tradicionales? No, pero luchamos por la igualdad de todos los españoles y que todos los votos de cada español valgan lo mismo. Y así las opciones políticas serán verdaderamente representadas.
Sí, he hablado, o por lo menos, ¿no?, hemos sacado el tema a colación de las diputaciones provinciales, también me gustaría hablar del Senado. ¿A quién pensáis que podemos prescindir de él?
Podemos prescindir de él absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros lo sustituiríamos primero por una Cámara de Representación Territorial, donde estuvieran todos los presidentes de la comunidad autónoma, que realmente sería lo efectivo. Y además ahorraríamos dinero. ¿Por qué? Porque el Senado es un cementerio de elefantes. Aparte de eso, también sirve para ocultar amigos de Mariano Rajoy, por ejemplo, a Rita Barberá, para que no se enfrente a la justicia y siga forada, que es nuestro fin, aparte de eliminar los aforamientos, que no se esconda nadie en sitios como el Senado.
¿Pensáis que podemos cumplir con el objetivo que nos ha impuesto Bruselas?
Podemos cumplir. España está harta de hacer sacrificio, pero se podrá cumplir siempre que pinchemos la burbuja política y no lastremos a los ciudadanos a más recortes. Siempre que nos recortemos nosotros los políticos y haya menos puestos políticos y electos, siempre se podrá tirar de ahí y no de los verdaderos del verdadero fondo que por ejemplo el de las pensiones. Ajá. que nos lo están agotando. Y a lo mejor pues habría que tirar del Senado en vez de tirar del fondo de pensiones, por ejemplo.
Ya se están preocupando los pensionistas que hoy están cobrando esa hucha de las pensiones. ¿Tú crees que llegaremos nosotros a poder disfrutar de ella?
Pues,
tal como está la situación.
Espero que sí. Espero que lleguemos a un consenso todos los partidos políticos para solucionar ese tema, para solucionar el fondo de pensiones y recuperarlo, ¿no? Llenar la hucha otra vez. Ahora mismo, con las políticas que tiene el Partido Popular, seguro que no llega. O sea, no llega a ti, pero tampoco. Pero es que ya yo me olvido. Entonces, nosotros lucharemos para eso, para volver a como estaba.
En cuanto a las medidas económicas, habláis de, aunque al principio se iba a bajar el IVA, pero ahora se estabiliza, pero con esa condición de que si se recupera precisamente ese objetivo de Bruselas, el IRPF llegaría incluso a bajar el 3%.
Sí, nosotros tenemos como meta que en el 2018 o a finales del 2017 ese IRPF ya ha bajado. Nosotros tenemos muchísimas medidas económicas y fiscales como para intentar revitalizar la economía en España y hacerlo a marcha forzada.
¿Cómo resumirías el programa político de Ciudadanos?
Nosotros siempre seguimos pensando que España, como no se ha hecho nada estos 4 meses por culpa de los que han mirado sus sillones y sus ministerios, necesita muchos cambios. Y los cambios los hace, los cambios los tenemos nosotros. Y si de la mano de Ciudadanos vamos a conseguir esos cambios y vamos a presionar para que España vuelva a donde estaba, a la bonanza y a donde nosotros nos merecemos.
De aquí al 26 de junio seguro que asistiremos a más encuestas que continuamente bombardean. ¿Qué valoración das de ellas?
Las encuestas, pues yo no soy muy fan de las encuestas, porque las encuestas engañan mucho. Ya al principio de, creo que era en el mes de noviembre, ¿no?, nos daban a nosotros como segunda fuerza política y el 20 de diciembre éramos la cuarta, ¿no?, por ejemplo, y otras parecían que estaban. Entonces nunca creo que hay que fiarse de las encuestas, porque al final la decisión final la tienen los ciudadanos el día 26 de junio y es la que cuenta.
Bueno, nuevamente sabemos que va a haber un debate a cuatro el día 13 de junio. Por lo menos asistiremos a uno, esperemos,
por
¿no?
Fin, ¿no? Por fin vendrá hoy, ¿no?
Y allí, pues, esos indecisos y, sobre todo, los que apoyan a una fuerza política o a otra, se den cuenta, ¿no?, de la postura de cada uno. Es una manera de observar y de conocer de primera mano esas propuestas.
Lo mejor que tienen los debates es que son gratis. Son gratis para los ciudadanos. Y yo creo que cuenta muchísimo más que las papeletas, los folletos, los carteles y las vallas publicitarias que pongan los partidos políticos. Ahí es donde se demuestra de verdad las propuestas de los partidos políticos, donde tú ves bien a quién vas a votar.
¿Vosotros seguiréis haciendo campaña y echando toda la carne en el asador?
Todo. Por mi parte lo voy a dar todo, lo estoy dando todo ya. Así que pelearemos y yo creo que, vamos, nosotros estamos convencidos de la agrupación de Huelva que vamos a tener representación y vamos a esta vez sí a llevar la voz de Huelva y los problemas que tiene Huelva para solucionarlo al Congreso.
Bueno, sabemos que tienes todo el apoyo del coordinador provincial, de Julio Díaz. Además, hemos asistido también a esa casi sociedad, se puede llamar, ¿no?, en el Parlamento andaluz. ¿Y cómo se van poniendo propuestas, iniciativas, mociones en ese Parlamento?
Sí, nosotros creemos que Ciudadanos ha hecho en menos de un año una oposición tan fuerte que ha conseguido cosas que no han hecho otros en 30. Nos pusimos de cara a la situación que Andalucía no tenía un gobierno, no nos dimos de lado, nosotros nos enfrentamos a eso y entonces dimos la posibilidad de que esos cambios que nosotros prometemos llegaran a los ciudadanos de verdad, y creo que se están viendo. Se están viendo, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, que se va a bajar, se están viendo en que Chávez y Griñán ya no están en la fila del PSOE, ni siquiera ocupando un escaño en la Junta de Andalucía, están siendo juzgados, por ejemplo. Nosotros creemos que lo que prometemos lo estamos cumpliendo y eso también entra en valor.
Pues muchísimas gracias, Manuel Repiso. Quedarse con ese nombre es cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Ciudadanos. Pues muchísima suerte, Manuel.
Muchas gracias a vosotros y estaré encantado de venir aquí todas las veces que pidáis.
Tendremos la oportunidad de tenerte por lo menos una vez más, ¿no?
Sí,
y
sí.
Pasar este extenso y concreto, por otro lado, en puntos muy concretos de lo que se quiere, ¿no?, para el próximo gobierno de España. Pues, como digo, muchísimas gracias le damos a nuestro invitado de hoy, a Manuel Repiso, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.